Hola, hola Tamara.
Hola, hola Coté, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, Tami. Ya estamos de vuelta en este podcast que se llama
El
El Club
Club de
de
Lectura
Lectura
de
de
las
las
Amigas.
Amigas.
¡Yay!
Hemos regresado antes de lo que te lo esperabas, amiga. Hemos
Sí,
vuelto para ti
exactamente.
con un nuevo episodio.
Volvimos a la Jane Austen.
Así es, estamos un poco pegadas con esto, así que nos tocó un nuevo clásico en este podcast y es el turno de Emma, de Jane Austen.
Exactamente. Que
Así.
mucha gente no sabrá a lo mejor qué es Emma, pero lo más probable es que sí lo sepan, porque tenemos una sorpresa casi al final del podcast.
Ya, pero tírate la papita, para enganchar a la gente que está recién
¿Enganchar a la gente?
conectándose. Tírate la papita.
Todas las amigas, amiques y amigos que nos escuchan, que vieron Clueless o Ni Idea en los 90s, está basado en Emma.
Chan, 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 chan,
¡Chan!
chan, 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 chan. Dentro de mi ignorancia eterna, yo no tenía idea de esto hasta que tú me lo contaste en unos capítulos atrás. Creo que fue en el primero de Jane Austen que lo
Sí, en el de
hablamos,
Orgullo y
de
Prejuicio.
Orgullo y Prejuicio, donde me dijiste esto y yo quedé choqueada.
Y nada, pachá, te dejé
Me dejaste
chascona.
chasconísima. Chasconísima. Dije, no puede ser esto que... En serio, este hit noventero, este Empire Anima, y claro, y ahora que me leí el libro, todo el rato tiene
Te
muchas, muchas
calza.
coincidencias, me calza todo el rato y lo vamos a ver más adelante en una sección.
Exacto. Porque ahora tenemos
Así
secciones.
es. Tenemos secciones porque queremos ser ordenadas en este año 2020 donde nada es ordenado.
Nope. Estamos
Donde...
tratando de darle estructura a nuestras vidas a través de del podcast.
Efectivamente. Oye, Tamara, le damos saluditos.
Ya, yo tengo los saluditos de YouTube y de Instagram.
Ok.
El primero es de Venegalas, que dice: amé mucho este capítulo, y eso que no soy fan de Luismi. Amé las secciones, cómo contaron el libro y cómo ordenaron el programa. Respecto al libro Luisito Rey, viejo cerdo, qué ser tan detestable. Nunca más voy a decir que Luismi es chupete de fierro, porque con esa vida puede ser lo que le dé la gana. Postdata, escuché el capítulo haciendo aseo. ¿Acaso un nivel de SOA?
Sí, absolutamente nivel de SOA.
Muy, muy nivel de SOA. Y eso era lo que decía mi mamá de Luis Miguel, Cote, que es chupete de fierro.
Ah, esa era, el
Esa
chupete
era,
fierro,
es
sí.
el chupete de fierro.
Que básicamente decía que es un buen pesado.
Buen pesado,
Sí, es
po.
un pesado.
Natalia Reyes Escobar pone: les cuento que en la espera del próximo capítulo de Emma, no esperes más, amiga Natalia está aquí, y por recomendación de Tami, vi Becoming Jane y creo que mi corazón jamás va a recuperarse. Ni las biografías en Wikipedia pudieron aplacar la pena. Solo quiero abrazar a Jane Austen y decirle que todo va a estar bien. Sí, vean Becoming Jane, que es una película de Anne Hathaway donde hace de Jane Austen y es
Ay,
horriblemente hermosa.
quiero verla, la voy a ver.
Creo que está en Netflix, si no la vi en Amazon Prime, pero
Ya,
está en
bacán, la
uno de
quiero ver.
los streams.
La quiero ver.
Camila Yáñez pone: lo que más disfruté de este podcast fue el odio de Coté hacia Luisito Rey, viejo cerdo. Pero en mi mente pensaba todo el rato que era el youtuber Luisito Comunica. Un saludo a la amiga desde Madrid. Ya empezamos a salir de la cuarentena. Ánimo, gente, hay luz al final del túnel. Muchos saludos, Camila.
Gracias
Pero
Camila
sí.
por ese mensaje. Acá lo estamos esperando y pucha, después de los anuncios del día de hoy, uno siente que
Sí.
cuesta mejorar porque se
Bueno.
supo que hay 6.500 nuevos contagiados solo en 24 horas, así que nada, uno no ve la
Oh.
esperanza, po, pero hay que verla.
Hay que verla.
Así que aprovechamos a mandar un saludo a todas las amigas que o están contagiadas o algún familiar está contagiado
Sí,
o
muchos
que
besitos.
están trabajando en el servicio de salud también. Muchos besitos.
Con mucho lisoform
Yep.
y
¿Tienes más
cloro.
saluditos también?
Sí, Tamara Serna puso: las empecé a seguir desde Frankenstein y ya escuché todos los clásicos. Me gustaron sus secciones. Quedó más ordenado. Gracias por ser el rincón del vago del siglo XXI. Y estaré atenta a Emma, que vi la última versión con Annie Taylor, pero me gustó más Clueless y la Emma en los 90 con la Gwyneth Paltrow.
Ya, súper. La Tami igual vio la Emma de los 90, igual vamos a hablar sobre Clueless, Emma, la adaptación que se lanzó ahora este año 2020, y también Tami vio la Emma de Gwyneth Paltrow, así que también la vamos a meter ahí la cucharita.
Exacto. Y el último saludo que tengo es de Pauli Molly, que dice: Está buenísimo. Yo vi en función doble rotativa, Fiebre de Amor y Ya Nunca Más, en el que le cortan la patita a Luis Miguel. Mi mamá nos llevó con unas primas a un cine en el centro porque no había muchos en ese tiempo. La ancianitud.
¡Mi pierna, Dios mío!
¡Mi pierna!
¿Estás lista también o más? Hay más.
Estoy lista.
Ya. Oye, yo debo decir que me leí los comentarios que habían en el Instagram o en Facebook, o sea, perdón, en YouTube creo que fue, y había muchas soas comentándonos, como que me encantó, que decían como, pucha, yo tengo 50, a lo mejor este podcast no está hecho para mí, amigas.
No.
Este podcast está hecho para todas. No importa la edad que tengas, bienvenida.
Exacto, y porque también somos unas señoras de corazón.
Así que gracias a todas las que nos escuchan de todas las edades, grandes, chicos, las Kalila, mojojojo, todas.
Hombre, mujer.
Todas. Oye, Tami, yo tengo dos saluditos nomás. Uno desde Evox, nos dice La Constanza Rivera: debo reconocer que la serie fue un antes y un después. Un amigo hace un playlist en Spotify y obvio que la hizo, hizo la de Luismi, a la que me negué a escuchar. Vi la serie y me trajo tantos recuerdos con las canciones que me las sabía todas y ahora no paro de escucharlo y me sé todos sus éxitos en karaokes. Para los karaokes familiares. Amé el capítulo, son súper secas narrando las aventuras y desventuras de las celebridades. Saludos desde Viña del Mar.
Muchos besitos.
Muchos besitos. Form. Y también la loca del bosque nos comenta en Apple Podcast, dice, soy de las que escucha Luis Miguel desde pequeña, porque mi hermana ponía el cassette en loop. Y lo amo. Fui a verlo en vivo y casi me morí. En mi casa todas somos team Luis Miguel. Nada de Chayanne. Nos cae mal un poco, de hecho. Saludos, amiga. Yo no soy chayanista, pero jamás me podría caer mal Chayanne. Como que siento que es un weón tan bueno.
¿Viste la guerra real, Cote?
Sí, la guerra real. Es como, bueno, eres bueno y Chayanne. Como que no, aunque yo no soy chayanista, no podría decir que me cae mal.
Sí, es verdad. Pero ¿para qué cachispos? La pelea es real, ¿viste? No, no hay invención.
The struggle is real.
The struggle is real.
Oye, Tami, además de The Struggle is Real, también decir que antes de partir, así como lo mencionamos también en el podcast pasado, recordar que ya se abrió la convocatoria de los Premios Literarios 2020.
Sí, en el capítulo anterior, y se los vamos a recordar, existen los Premios Literarios 2020, que a raíz de la cuarentena están siendo este año online.
Sí, efectivamente, y es una súper buena oportunidad, por ejemplo, si es que a ti te gusta escribir y no te gusta que nadie más lea tus historias, ese es el momento como para salir al mundo, o a lo mejor si te gusta mucho el Wattpad y ahí es donde tú plasmas todo tu talento, o quizás si es que eres de las dubitativas y no sabes si es que tienes talento, amiga, pruébate y postúlate a una de las categorías de los Premios Literarios 2020, porque además los premios son en cachín.
Efectivo.
Cachín, cachín, cachín. Así es.
O sea, con un mínimo de una plana, una página de algún cuento, historia, algo que haya dentro de ti, puedes conseguir dinerito en esta cuarentena.
Sí, bueno, si ganas.
Si ganas, claramente. Si ganas. No es solo por postular, para que no se malentienda.
Claro, hay muchas categorías de todas maneras donde pueden postular, y yo creo que hay dos súper interesantes. Una que se llama Las Mejores Obras Literarias en la categoría inédita, que ahí es donde como que si es que tienen algo guardadito, es el minuto. O la categoría que se llama Roberto Bolaño a la Escritura Joven, porque de las jóvenes.
Exacto. Si están interesados en postular, se tienen que meter a www.premiosliterarios.cultura.gov.cl.
Efectivamente, Tamara, muchas gracias por ese, el Michelle, http://.. Bueno, ojo, que para postularse a estos premios, cada categoría tiene distintas bases, así que si quieren saber cuáles son, métanse al sitio que dijo Tamara y ahí pueden verlas, pero ojo que lo más importante es que tienen que tener el carnet de identidad al día, así que ojito así con que, eso.
Exactamente.
Acuérdanos del sitio, Tami. Tami y Michelle.
www.premiosliterarios.cultura.gov.cl
//
punto.
Excelente. Ya, bacán. Así que con ese datito que les dejamos, es el minuto de comenzar nuestro podcast en sí.
Hablemos de Emma.
Hablemos de Emma, tiremos toda la carne a la parrilla. ¿Querís decir al tiro tus apreciaciones o lo dejamos para el final?
Mira, yo creo que la que primero tiene que decir sus apreciaciones eres tú para comentarte lo que Jane Austen planeaba con Emma.
Ya, ya, sí, me gusta que tú me eduques, edúcame dentro de mi ignorancia, ya. Yo claramente no había leído nunca Emma, este es el segundo libro de Jane Austen que me leo después de Orgullo y Prejuicio, y debo decir que me costó más leérmelo que el otro.
¿Ya?
Como que siento que me pasa de que la presentación de personajes de Jane Austen me cuesta mucho, como que le agarro la onda cuando empieza a contar la historia en sí.
Ya, ¿sabes?
Como
sí.
Cuando ya empiezan los cagüines y el, oh no, señorita no sé cuánto, yo no sabía que esto, ahí me agarra.
Perfecto. ¿Cachai?
Pero antes como la presentación de personajes, como todo el inicio, me cuesta partir.
La presentación del mundo, como cachar sí. que esto es la campiña inglesa, uh-huh. que las casas tienen nombres, quién es el dueño de tal casa. Eso te cuesta.
Eso me cuesta partir como en el contexto inicial, pero ya después Perfecto. Me agarra. Debo decir que la protagonista me cayó muy mal. Me cargó Emma en sí. O sea, el libro no me cargó, pero sí me carga ella como persona, ¿cachai? Como que encuentro que es una persona malcriada. Bueno, es una cuica igual, damos el contexto como general. Emma es la historia, bueno, vamos a contarlo entero, te lo resumo. Pero es una, de hecho, la película también parte como Emma. Mujer preciosa, muy como clever y rica. Entonces, Exacto. como que... A mí me cayó pésimo. La encontré una insoportable, entonces se me hizo difícil como tener que aguantarla un poco, ¿cachai? Así que, Tamara, enséñame por qué Jane hizo esto. Ahora, bueno, decir eso sí que la buena igual tenía como cosas positivas, que las vamos a destacar más adelante cuando hablemos del personaje en sí.
Ya, Emma es de 1815 y Jane Austen, para como resumirle su pensamiento sobre eso, dijo: voy a elegir una heroína que, excepto a mí, no le va a gustar a nadie. Y lo logró.
Lo logró.
Porque puta la oculia, literal.
Tampoco te cargó, también te cargó.
Es que, como yo ya sabía eso, yo voy a hacer el contexto de que yo creo que muchos de nosotros, de la edad de nosotros, vio muy chica Despistados. Uh-huh. O Clueless, como le quieran decir.
Sí.
Y al momento de yo enterarme de que yo en esa época estaba como, yo era pendeja insoportable, cuando me enteraba que las películas estaban basadas en el libro, necesitaba leer el libro.
Perfecto.
¿Cachai? Y descubrí Emma, y después más encima descubrí que era la misma escritora de Orgullo y Prejuicio, entonces fue como, weón, de cabeza. Y, claro, pues ya había cachado que la weona, porque yo creo que la gran, y lo vamos a comentar más adelante, pero la gran diferencia que hay con Clueless a lo que es Emma es que el personaje de Cher es demasiado, demasiado adorable.
Claro.
Es pendeja culiada también, pero es tan como carismática la actriz.
Y tiene como que... cierta inocencia, creo yo. Que
Exacto.
Carece,
no te cae tan mal. Entonces, al momento de leer el libro, fue como, culiá.
Sí.
Así, todo el rato. ¡Uy, la weona! ¿En serio? ¿Por qué?
Buena desgraciada, egoísta. No, sí, me pasó mucho eso.
Sí, y si en Orgullo y Prejuicio hablábamos de la comunicación, acá si sacáis a Emma, no hay ni un problema.
Todo el rato, sí.
Buena para hacer cagüines, por la chucha. Deja de estropear vidas, Emma, por la chucha.
Toda la razón, Tami. La buena es una entrometida, eso es.
Todo el rato.
Es una entrometida.
Y ella tiene la razón.
Sí, sí. Es una entrometida. Sí. Todo el rato. Ya, Tamara, así vamos entonces después de este pincelada. Vamos entonces con nuestras secciones.
Exacto, vamos con la primera.
Ya, la primera, que se llama...
¿Qué tengo en mi mano? ¿No?
Sí, pues así se llama.
Ah, verdad, perdón.
No, estamos acostumbrándonos a una de las secciones.
Perdón. No, y con esto, que se me apaga. Yo sé que con las chiquillas también nos pasa lo mismo, que cuando se escuchan de repente las cosas, se apagan los micrófonos.
Ah, ya, entonces te escuché distinto.
Entonces, claro, entonces no escuché nada y dije, la callé.
Las dificultades de grabar a distancia. Tus amigas, día a día, intentando mejorar para que sigas consumiendo nuestro contenido.
Exacto.
Ya, Tami, ¿qué tenías en tu mano? Tenemos ediciones distintas.
Exacto. Tengo Emma de Jane Austen, de la editorial penguinclassicos.com. Creo que están vendiendo los libros por separado, pero yo en particular me compré una caja muy bonita.
¿Ya?
Con las 6 novelas completas de Jane Austen.
Mm,
entonces ahí me venía este Emma.
Súper. ¿Tienes ilustrado o algo así?
Nada, es un pocket, por así decirlo. Me tinca que es del mismo tamaño que el tuyo.
¿Ya?
¿Cachai? ¿Qué es lo que hablamos? Porque tú tienes ¿cuál?
Yo tengo el Jane Austen de Emma de Austral, de esa editorial. Que es la misma que yo subí como la foto de Frankenstein al feed de las amigas, esa. Que es tapa dura y tiene 559 páginas, si no me equivoco. Y tiene unos pequeños dibujitos en la ilustración, que es como, o sea, como... en la tapa, como los sombreros que usaban, como un sombrero de copa y estos sombreros que tenían las señoras en esa época, como con flores y la visera hacia adelante.
Que me tinga que son como canastas. ¿Tú nunca has visto esas canastas como con fruta?
Sí, es como la textura de una canasta, de esa misma.
Sí. Yo creo que el mío también es tapadura, entonces, y son pocketas, lo que yo le llamo, que son como súper buenos para llevarlo en la mano.
Claro.
A diferencia de los otros ilustrados que hemos leído, como Orgullo y Prejuicio, que no son tan cómodos para andar trayéndolo en la cartera.
Sí, no, este en tamaño son súper buenos. Decir que de todas maneras son ediciones completas, al menos el mío es edición completa, el tuyo también.
El mío también, sí.
A mí me gusta mucho de esta editorial, de esta edición en sí, de esta Austral, que hay muchos títulos clásicos bajo esta editorial, es de que antes de tirarte como el libro en sí, te ponen un contexto del escritor. Y en esta ocasión, el contexto te lo da como la biografía y como datos interesantes de la autora, te los da el traductor, ¿cachai? Que te dice que va a tratar de hacer la wea lo más fidedigna posible, ¿cachai? Y eso. Y el mío, a ver si es que dice de qué año está. A ver, esta primera edición de esta fue de junio del 2018. Lo imprimieron esto.
Mío es de 2017.
Ya, perfecto.
Octubre de 2017.
Bueno, hay que aprovechar que yo creo que hay hartas editoriales últimamente que están sacando N clásicos.
Sí, sí, y a muy buenos precios, o sea... Ahí ya depende de cada uno, porque hay unos muy, muy baratos que son como con tapa blanda, y si te gustan las tapas duras, no son tan caros. O sea, no. Para lo que es, en cierta medida, y que son súper buenas ediciones.
¿Qué tiene tu contraportada?
Mi portada tiene flechas. Es azul y tiene flechas.
Ya.
Y en la contraportada dice: Emma cuenta la historia de una inteligente y laboriosa joven empeñada en hacer de Celestina de todas sus amistades. Cuando su institutriz, amiga y confidente decide contraer matrimonio, Emma Goodhouse se queda sola con sus sentimientos y se enfrenta al vacío de su existencia, así como a la penosa tarea de intentar que los demás lleven una vida tan perfecta como la suya. Bueno, todos sus trabajos de manipulación sentimental crean a su alrededor una telaraña de enredos malentendidos y confusiones que ponen a prueba la confianza en sí misma. Jane Austen es una maestra de dibujar emociones más profundas que las que aparecen superficialmente. Nos estimula a añadir lo que no está. Virginia Woolf.
Mira.
Para que cachí.
Para que cachí. Yo solo quiero decir, ¡cagüineta! Oye, pasó ese cupé y te dijo, ¡cagüinera! pasó todo primer plano y te dijo, ¡soy súper zapa!
Las cagó, weona complicada,
sí.
Amiga. Pero también quiero decir que es de aburrida.
Sí, porque en esa época como se entretenía mi niña sin el Instagram, sin nada.
Sin las redes sociales. Sí.
Y ahí el mío dice, la portada ya te dije es naranja, tapa dura, ¿sí? Y tiene los sombreritos estampados en todos lados. Y la contraportada dice, ah, querida mía, me gustaría que no hicieses casamientos ni predijieses cosas, porque todo lo que dices llega a suceder. Te prometo no hacer ninguno para mí misma, pero tengo que hacerlo, de veras, para otros. Es más divertido del mundo. Es un extracto de la conversación del papá de Emma con Emma.
¿De la papá?
Sí. Cuando le dice, hija, ¿no estará mejor que deje de ser tan metiche?
Pucha, papito, es que tengo una misión en esta vida.
Ser cagüinienta.
Exacto. Igual recordarle a todos nuestros oyentes, a nuestras amigas y amigos, que si no quieren comprar el libro, lo pueden encontrar en digital en la biblioteca pública. Que siempre lo estamos, todos los capítulos, diciendo que pueden encontrar ahí los libros, porque de verdad, y tienen varios.
Sí,
no es solamente una sola edición.
Y es cosa de meterse, lo así súper rápido. Yo lo hice, de hecho, porque quería verlo el otro día. Uh-huh. Te metes, inscribes el carnet y te dicen básicamente como, ok, arriéndelo. Eso es todo.
Exacto. A lo más puede ser que con algunos libros que son más pedidos, porque no tienen tantos, está ahí en una lista de espera, pero es una cosa muy, muy cortita.
Sí, porque como que te los prestan. Es muy raro igual eso, que te los presten.
Sí, es bacán.
Así que eso, Tami, vámonos con la siguiente sección.
¿Qué dice?
¿Quién está
en este libro?
Vamos a ir con el análisis de los personajes entonces.
Claro. ¿Cuál prueba de quinto básico, vamos a hablar cuáles son los personajes principales y secundarios de esta obra literaria.
Efectivamente, ya.
Nómbreme tres personajes principales y dos secundarios.
Profesora Tami ha hablado.
Claro.
Ya, vamos a partir con la más obvia, que ya estábamos dándole un par de chispazos. Emma yep. Woodhouse, que sí. es la hija del señor Woodhouse, que es una chica que tiene 21 años, que es estupenda, inteligente, muy, muy rica, que vive en una casa gigante con su papá, quien es un hombre...
Se llama Hartfield.
Claro, se llama Hartfield esta casa porque, como decía Tamara, las casas en ese minuto tenían nombre.
Claro, como, si tienes mucho dinero, tu casa puede tener nombre.
No vivo en Las Condes, vivo en Hartfield.
Exacto.
¿Cachai? Y decir también que, bueno, ella vivía con su institutriz, así parte el libro también.
Exacto.
Y hace de casamentera, entonces se queda como con esta idea de que puede, como que le presentó a ella la persona con la que se casó, se le encanta esta idea de poder juntar parejas. De ser celestina.
Ella tomó la decisión de que ella en realidad no necesita un no necesita casarse con nadie, porque al final lo que a las mujeres, que lo hemos conversado en otros libros como Jane Eyre o Orgullo y Prejuicio, a Emma, por estatus y por dinero, no necesita contraer matrimonio. Entonces siente que al final ella está súper bien en su casa con su papá, entonces... Como no se va a casar, prefiere arreglarle la vida al resto, porque ese es el discurso que ella da.
Claro, como que todo era un gran pero pa' qué, pues, como dice Tamara en esa época, o tú eras una mujer que se casaba con otra persona como por asociación de dinero, ¿cachai? Como hacer crecer tu fortuna, o las mujeres eran institutrices, o eran mujeres más pobres.
Exacto, como en el caso de la señorita Taylor.
Claro, el asunto es que justo Emma tuvo suerte porque el papá, que es el señor Woodhouse, es un viejo muy hipocondriaco que, bueno, la mamá de Emma falleció cuando ella era muy chica, entonces él es muy sobreprotector, entonces no fomenta el matrimonio de sus hijas. De hecho, su otra hija, Isabela, se casó ya hace 7 años, pero aún así es como, pobre Isabela que se casó, se podría haber quedado acá, como que tenía todo.
Exacto, y con la persona que se casó Isabela es con era uno de sus vecinos. ¿Cachai? Y eran como amigos porque son vecinos.
Sí, son vecinos y tenían como mucha cercanía con el papá. Como que el papá también era, además de ser hipocondriaco, era un tipo muy reacio a la vida social. Como que tenía la vida social justa y necesaria. Porque se podía resfriar. De hecho, encontré que era muy distanciamiento social. Como que le hubiese ido
bueno, muy bien la cagó. Cuarentena. Hay que seguir ese ejemplo.
Sí. De hecho, como que le gustaba tener fiestas donde ya. Si es que iba gente a cenar a la casa, solo 8. Porque 9 ya era un problema.
Exacto.
Y es como weón cagado, vivía en una mansión con miles de habitaciones, tenís unas cuestiones gigantes y solo 8 nomás, mi niña, porque no, mucho ruido.
Mucha gente. Bueno,
¿qué más?
La cosa es, no, eso sería con resumen.
Sí,
el punto está en que los vecinos como más cercanos son los de la familia Knightley.
Sí.
Y el hermano del señor Knightley, porque aquí viene como lo que hablaba la Cote, que al final es pajero, todos son señores,
sí,
todos son señoritas, y todos son señoras, y todos hablan por el apellido. Entonces, en este caso, el que era antes el señor Knightley se casó con Isabela, que es la hermana de Emma, y el señor Knightley va muy seguido a la casa. Pero me da mucha risa porque como que va a leer.
Sí.
Como que esas son las visitas.
Es como para estar acostumbrado. ¿Cachai? Como, o sea, como para tener una costumbre, es como, ya, para no estar solito, voy para allá.
Voy para el mundo del vecino. Siento que igual es como lo que hacemos cuando íbamos para tu casa, Cote. Como, mira, a la Cote.
Como, veamos, para no estar solita, bueno, estar solita, ya, pues, buena onda.
Buena onda.
Buena onda. Él es George Knightley, ese es el hermano que tiene unos 37 años, tiene más o menos, y...
Sí.
Él, como que esa es la edad, como cercana a los 30 y tantos, ¿cachai? Y es un tipo que era viudo, ¿cierto?
Sí,
po.
Sí.
Sí, sí, era viudo, entonces ya como que no tenía muchas ambiciones de volver a casarse, porque yo era como, ya, ¿para qué? Si ya tengo dinero, tengo platita, estoy tranquilo, estoy tiquitaca.
Estoy tranquilo.
Y el hermano del señor George Knightley se casó con la Isabela.
Exacto.
Que es la hermana de Emma, y tienen unos hijos, tienen como 3 o 4 hijos.
Tres o cuatro hijos. porque a eso se ha dedicado a hacer la Isabela en todo este tiempo, a tener guagua.
Pero ellos no vivían ahí, vivían relativamente cerca, pero piensen que como no habían autos y se movían en carrozas, igual era una distancia culo. Que era un culo, ¿cachai? Aunque viviese ya 15 millas, igual era un culo, porque todo es en millas.
Pues aquí soy pésima para eso, no sé lo que es, pero ¿serán dos campos?
De hecho, ponte tú cuando, como parte del libro, y te cuenta de que Emma, bueno, parte con un matrimonio el libro, que es el matrimonio de la señorita Taylor, que es la institutriz de Emma. Sí, que además, era más que una institutriz, creo yo, porque como Emma no tenía una figura materna, creo que la asocia más como una figura materna y de amistad.
Claro, pero la razón por la cual llega a la casa es porque era la institutriz, claro. Era la persona que el señor Woodhouse había contratado como para un poco controlar a Emma y educarla,
sí.
Y se transformó en alguien muy importante, porque después todo el libro está el señor Woodhouse así como, y no querrá volver a la casa, sí. La señorita Taylor.
De hecho, en el matrimonio, que cuando se casa con el señor Weston, que es otro, sí. Este era el viudo. El Weston.
Sí, pues el Weston era el vecino, pues el del otro lado.
Sí,
del
pues
otro,
del otro
campo.
Lado, pero yo había dicho que el Knightley era el viudo. No, pues este es el viudo.
No, Knightley nunca se ha casado.
No, sí, por eso me confundí. Es este. Ya. El señor Weston es el viudo, que él tuvo un hijo, de hecho, hace muchos años, pero sí. Enviudó cuando ya tenía como 2 años, entonces la familia de la señora se hizo cargo del Lavendi, entonces el weón se dedicó básicamente a construir su fortuna y a hueviar. Entonces, exacto. Ya era un weón más viejo, entonces no le molestaba casarse con alguien que pudiese ser inferior a su rango, porque en esa época, exacto, todo era como, es inferior a mí, entonces por eso él, uh-huh, aceptó casarse con la señorita Taylor, que era una institutriz, por ende no tenía riquezas ni nada, básicamente por amor, porque ya era, tengo plata, ¿para qué? No necesito nada más.
Exactamente. Y eso también fue gracias a Emma, po. Emma fue quien los presentó, hizo de Celestina. Entonces, aquí empieza, como le resultó la primera vez, y ahí se terminó metiendo todo el rato.
Claro.
Por cagüinera.
Por cagüinera. Ellos ahí en el libro dice, creo que vivían a una milla. Y yo le pregunté, claro. O milla y media. Creo que, a ver, cachemos, no era tanta distancia. A ver, una milla.
No, porque al parecer caminan, como que siempre se van a ver, sí, caminando.
Se van a ver caminando. Es 1.5 kilómetros, 1.6 kilómetros, yeah. Es una milla. Yeah. Entonces, claro, no es nada, po. Y, claro, como contaba Tammy también, el viejo hipocondriaco todo el rato en el matrimonio como que no estaba contento, era como, pobre señorita Taylor.
Como, si no necesitaba casarse.
Si tenía todo acá, ¿para qué se iba a casar? Es como, weón, Emma tiene 21 años, no necesita una institutriz.
Pero él tampoco estaba dispuesto a casarse, pues si también ese es como el otro arreglo que hubiera sido.
¿Cómo?
Como que tú, si, en mi cabeza me ponía a pensar y decía, ya, si el señor Woodhouse estaba tan interesado en que la señora Taylor no se fuera, ¿cachai? ¿Por qué no se casó con ella?
Ah, es que yo creo que no era un interés amoroso, yo creo que era más bien, ¿cachai?, como un interés. Yo creo que de hecho la señora Taylor, este viejo la veía más como una hija.
Sí, pues por eso, pues, pero a eso voy, ¿cachai? Como... Weón, ella es una persona, si está enamorada, si quiere casar, déjala que se vaya.
Es que claro, pues es obvio que en estos contextos de este tipo de libro cueste ver un poco ese tipo de individualidades, sobre todo a las personas que tienen plata, que te las muestran como con, sí, plata, porque se creen dueños como de las personas, de hecho, Emma también tiende a jugar un poco como al ajedrez con esto de emparejar gente, porque son personas que como tienen plata, sienten con el derecho de poder hacerlo.
Sí, pues y así es como seguimos al siguiente personaje, que es Harriet Smith.
¿Quién es Harriet?
La
Smith?
Harriet es una niña que viene como... Hay como una especie de internado, sí, por así decirlo, como un colegio de señoritas.
Sí.
Pero es un colegio que es como para las niñas que o fueron como abandonadas o tienen problemas como familiares, por así decirlo.
O que las familias también las dejaban ahí, po.
Exacto, porque al parecer como las personas, es una cuestión muy extraña, porque las personas como de buena situación, en el caso de Emma, les llevan a una institutriz para que se eduquen en la casa, ellas no salen de su casa a estudiar, ¿cachai?
Claro.
Y Emma como que la vio y decidió que quería adoptarla y que fuera su mejor, como su siguiente proyecto, que fuera su mejor amiga, ¿cachai? Y ella le iba a arreglar la vida.
Claro, porque la Emma igual estaba aburrida, pues si piensa que antes tenía a la señorita Taylor, estaba todo el tiempo con ella,
sí,
y ahora ya no tenía amiga, entonces fue como, necesito una mascota, básicamente.
Básicamente, porque Harriet es de una posición social inferior a ella, ¿cachai? De hecho, como que hay una especie de misterio, como quién es el papá de Harriet, ¿cachai? Como de dónde ella proviene. Y Emma decide que ella la va a ayudar a que sobresalga. ¿Cachai? Claro. Aquí ya tengo un buen matrimonio.
Porque eso está como súper misterioso, como que lo tiene guardado la persona, como la escuela, ¿cachai? Como que no se revela quién es el papá. Entonces sí. No se saben de dudosos orígenes, ¿cachai? Como que no se sabe qué tiene. Entonces siempre a la Harriet la miran en menos, porque sí. No es como la Emma, que tiene títulos y tierra, y mucha
plata,
tierra.
Claro,
muchos caballos.
Muchos caballos, sí, muchos caballos, muy importante eso.
Y la Harriet también es de una personalidad como más bien introvertida, sí, como una muy, muy sí. Todo el rato le decía sí a la Emma.
Sí, es muy sí, exactamente.
Sí.
La cosa es que la Harriet había pasado como un verano, al parecer, o había tenido una estadía en la casa de los Martin.
Ajá.
Y el señor Martin, que es Robert Martin, tiene muchas hermanas.
Sí.
Y ellos le arriendan como las tierras o le trabajan, por así decir, a los Knight. ¿Cachai? Como para que se empiecen a hacer como el árbol... Como, no es
acá
un árbol
están todos ligados, porque piensan que es un pueblo tan chico que están todos como con todas con todas. Entonces,
si
claro,
no están casados, son amigos, son vecinos o se trabajan uno a otro.
Claro. El asunto es que esta familia, la Martin, no era una familia que no era pobre, pero que era una familia de granjeros. Entonces, eso para los ojos de Emma era, no sé si una desgracia, pero eran inferiores, ¿cachai? Entonces, eran personas que ella sabía que existían, pero que básicamente no trataba con ellos porque no eran de su mismo rango.
Exacto. Entonces, Robert Martin da la impresión de que logró sacar sentimientos hacia Harriet durante esta estadía y a Harriet también le gustaba mucho él, ¿cachai? Pero tenemos que pensar que es muy libro victoriano de Jane Austen, entonces era como, nos miramos, y como que me gustó, y él me miró a mí, pero no habla mucho, entonces sí. Como que creo que le gustó.
Como manito.
Ni siquiera hay manito.
Exactamente, es como, o su hermana parece que me dijo que yo creo que le gusto porque me volvieron a invitar. El asunto es de que la Harriet, como ya se hizo amiga con la Emma, empezó a contarle todo esto y la buena desgraciada de la Emma es como, tú no te puedes juntar con esa gente porque esa gente es inferior a ti.
Y, otra es así como... Ok, si tú me lo dices, está bien. En ningún momento Harriet dice, bueno, no, considero que no está bien lo que está... No, y él dice, ok, si tú lo dices, será así.
Como, me gusta este weón, o verdad, me lo paso bien con esta gente. No, es como muy sí, todo el tiempo.
Exacto.
Porque bueno, una persona que creo que, no sé si manipuladora, porque yo igual la encuentro más inocentona a la Harriet, pero
sí.
Cachaba que igual ganaba juntándose con la Emma, po.
Sí, pues todo el rato.
Como que...
¿Cachai? Pero igual yo creo que es por una cuestión de yo siento que es por una cuestión de soledad, como de por fin voy a tener una amiga, ¿cachai? Como de, y como que la niña más popular, porque todos admiraban a Emma en el pueblo, ¿cachai? Sí. Emma es la última chupada del mate. Entonces,
claro, como la posibilidad de ser amiga de la huevona más bacán era muy atractivo para ella por eso.
Exactamente.
Sí. Toda la
Entonces
razón.
Les pasa eso. Y después nos encontramos con el señor Elton, que aquí entramos como en lo que siempre hablamos de la iglesia dentro de las novelas de Jane Austen, porque los curas se pueden casar.
Ajá.
No sé a qué religión pertenecerán estos curas que se casan, presbiteriano lo más probable, o alguna de esas anglicanos.
Anglicanos puede ser, bueno, recuerden que están en la campiña en Inglaterra.
Exacto.
Y que, claro, los curas, el clérigo en esa época tenía como un estatus bien alto, no era como inferior,
no.
Así que siempre se codiaba con la gente que tenía más lucas, entonces, por eso estaba siempre metido en este círculo.
Exacto.
Y el señor Elton, que era el cura, estaba ahí, no, estaba sin casarse, era un relativamente joven.
Sí.
Y que la Emma le echó el ojo, se llama Philip Elton.
Es anglicano, ¿viste? Sí.
Es anglicano. La Emma le echó el ojo porque dijo, ya, este weón está soltero, es clérigo, puede todo el rato ser una buena pareja para mi amiga Harriet Smith.
Exacto.
Entonces,
y después tenemos a las señoras y a la señorita Bates, perdón.
Sí, porque te estáis pasando por otro libro.
Sí, me confundí, hablé tanto de orgullo profesional que fui a las Venus. No, estas son las Bates.
¿Bates como Bates Motel?
Sí, yo creo. A lo mejor son como las tatarabuelas de psicópata y psicosis.
Exacto. Ya, la señora Bates y la señorita Bates. La señora Bates es una señora octogenaria que está como a punto de estirar la chala, así como...
Todo el rato, pero la hija la lleva para todos lados.
Claro, que es son una familia, las Bates, son uh-huh. más la señorita, que le dicen señorita, pero es una solterona igual, sí, que cuida a la mamá.
Cuarentas.
Claro, que son como también de un rasgo social menor, pero como el pueblo siento que era tan re chico, que igual las invitaban súper seguido como de compañía, más que nada.
Sí, po. Aparte son las que llevan el chisme, po. Son las que en cuanto a la historia son las personas que siempre saben como lo que está pasando.
Claro.
Pero no son malas personas, pero no. Son chismosas. Entonces andan con la copucha para todos lados.
Claro, claro. Efectivamente. Y además de eso tienen una sobrina que es presentada más en la mitad del libro, diría yo, que es la señorita Jane Fairfax.
Claro. En este libro hay dos grandes, bueno, hay tres. ¿Quién es el papá de Harriet? ¿Quién chucha Frank Churchill? Porque lo nombran todo el rato, que es el hijo del señor Weston. Y Jane Fairfax.
Sí.
Jane Fairfax es esta sobrina que la señorita Bates siempre anda contando como, y mi queridísima Jane andaba en no sé dónde. Y es como una superheroína la weona. Como claro. Te la pintan. La buena es la más linda, la más talentosa, es primorosa, es todo lo mejor de lo mejor.
Claro, y Jane Fairfax no vive con estas señoras porque, bueno, tampoco, ella es huérfana, pero porque sus papás fallecieron en la guerra, entonces un comandante que había tenido como muchos favores con el papá de Jane decidió como llevarlas bajo su alero. ¿Cachai?
Claro, y no la adoptó legalmente, no, pero sí la cuida, tiene como la custodia.
Claro, y esto y esta familia la cuida siempre, la ha tratado siempre como una hija, pero ya llegó al punto donde la hija de la familia ya se casó, el otro hijo sí. de la familia está como a punto de Xiao Xiao también, uh-huh. y ella, como no la adoptaron nunca, no tiene los mismos derechos como legales o de dinero que podría Exacto. heredar, por ejemplo, la hija de ellos. Entonces le dicen Exacto. como, ya weoncita, tenés que empezar a trabajar y ahora a ser dente tutriz.
Exactamente.
Entonces le dieron unos meses antes como de que empezara como con esto de ser institutriz para que se fuera donde su familia.
Exacto. Y ahí es cuando la Jane llega al pueblo y ahí uno empieza a descubrir que a la Emma le cae como el poto porque es una envidiosa.
Sí, una envidiosa. Y hablemos un poquito de Frank Churchill también, antes de partir con el te lo resumo.
Frank Churchill lo que tiene es que, como decía Coté, es hijo del señor Watson.
Weston. Que es el señor viudo con el que se casó la señorita Taylor.
Exacto. Y el gran misterio que hay, como dice la Coté, es porque él se fue a vivir con sus tíos y decidió adoptar el apellido de...
Claro. O sea, no, pues no es gran misterio, es porque como se le murió la señora al señor Weston...
El misterio de él, quién es, cómo es físicamente, claro. Porque la Emma es como... Te dan a entender durante todo el libro hasta que aparece, que sería como el único prospecto del cual la Emma podría estar como interesada.
Efectivamente.
¿Cachai? Pero no lo conoce.
No lo conoce, pero yo creo que está interesada la buena no solo porque además el loco es muy rico, como que viene de una, como que la familia de los tíos tienen mucha, mucha plata, entonces como que ya, tendría mi mismo nivel, porque la buena siempre viene andando por los niveles. Pero además le encantaba la idea de si es que se casaba con alguien, se casaba con el hijastro de su mejor amiga, ¿cachai? Que es la señora Taylor.
Exactamente. Entonces, si había un prospecto, es el único prospecto que Emma tenía. ¿Cachai? Porque ella de una otra manera ya había decidido que no se iba a casar con nadie. Que nadie era digno para ella.
Exacto. Porque ella de otra cosa, pues, mi niña.
Obvio, otro nivel, po.
Así que entonces, ya, pues, esos son todos los personajes,
esos
¿no?
son todos los personajes.
Sí, 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 sí. O sea, hay unos más chiquititos, pero son los más principales estos. Así que ahora vamos a nuestra próxima sección.
Vamos a decir...
¡Te lo resumo! Ya, contemos el libro, po.
Ya, Coté, tu resumen me hizo mucho reír, así que compártelo.
Ya, bueno, Emma es la historia de una huevona malcriada que tenía mucha plata, que estaba tan aburrida, que decidió ser casamentera. Y armaba puros cagüines. Bueno, yo creo que ya un poco ya entendieron la lógica que veníamos contándole. Sí. Así que vamos a ir contando, yo creo que los capítulos más interesantes del libro. Como les decíamos, el libro comienza con el matrimonio de la señorita Taylor con este caballero, el señor Weston.
Sí.
Y hay mucho lamento por parte del papá de Jane Austen.
De Emma.
Chuta, se me están confundiendo los personajes.
Sí, pero pasa lo mismo.
Y eso, y empieza ahí como se encuentra a su amiga Harriet, sí. La quiere y dice como, ya, buena onda, voy a encontrar a Harriet una persona para que se case, porque ella es una persona muy buena onda, porque la buena es el tiro, así como, sí, ¿te conocí?
Inmediato.
Ya, la quiero que se case con...
Con Elton.
Con el Elton. ¿Elton John? No. Quiero que se case con Elton. Y exacto, ahí comienzan como a coquetear con Elton, pero como todo entre los tres, ¿cachai? Como, y los coqueteos muy de esta época. Es como, un día estaban, por ejemplo, en la casa de la señorita Woodhouse. Y ¿sí? Llega el Elton. Y les dice como, oh, no sabía que tú pintabas. Le dice a la Emma. Y la Emma es como, sí, yo pintaba, pero en verdad siempre tengo solo dibujos de mi familia, entonces no tengo mucha práctica. Quizás podría practicar ahora. Y le dice, sí, le dice Elton, podría dibujar a la exquisita, como deliciosa amiga que tiene usted aquí, a la señorita Smith.
Puta los hueones.
¿Cachai? Y la empieza a pintar. Y están dos días como con el proyecto y el hueón así como enamorado de la pintura y el y la, sí, y la Emma todo el rato es como, ya, este hueón está enamorado de la
Harriet.
Sí. ¿Quién podría estar dos días como así embalado? Y de hecho se embaló tanto que se fue a Londres a enmarcar el cuadro para tenerlo en su casa.
Exactamente. Entonces era como, ya, amiga, estamos listas.
Estamos tiki-taka con el gancho que te hice.
Tiki-taka. Acá el primer problema que se presenta y se demuestra lo que es ella es que Robert Martin no solamente estaba como detrás de ella a través de estos rumores como la hermana del señor Martin me dijo, sino que Robert Martin le pidió matrimonio,
sí,
a la Harriet.
Le pidió matrimonio a la Harriet vía carta.
Exacto. Y obviamente lo primero que hace la Harriet es compartir estas maravillosas noticias porque ella estaba muy contenta y entusiasmada. Y la Emma le dice como, no podía, amiga, o sea, no, ese weón no es para ti, está por debajo de ti, tú tenés que estar más arriba, no, dile que no, ¿cachai?
Es como, bueno, justo estamos haciendo de todo este gancho con el Elton, porque pasa como, exacto, simultáneo, como, ¿de verdad, sí, tú querías hacer esto? Como, no sé.
¿Quieres tirar todo nuestro esfuerzo a la basura?
Claro. Todo esto con un lenguaje, Harriet, todo esto con un lenguaje como, oh, querida amiga, ¿estás segura de la decisión que estás tomando? Ya que deberías rechazarlo con tus propias palabras. Yo no puedo tomar la pluma y redactar el texto por ti.
Sí, bueno, es así. Entonces, bueno, yo creo que me insulten en victoriano antiguo. Como que...
Papanatas.
Papanatas. Patrañas.
Patrañas. Ya, yeah. Entonces, el problema se genera porque la Harriet rechaza al señor Martin. Sí. Pero lo que la Emma no sabía es de que el señor Martin estaba como empujado un poquito por el señor Knightley. Porque sí, el señor Knightley encontraba que la Harriet era una buena persona, pero que no era muy buena junta para la Emma, porque igual la Emma la tomaba, como que él miraba las intenciones de la Emma y decía, esta weona la está tomando como si fuese una mascotita, no va a aprender nada, sí, de ella, se va a quedar estancada, como que no es una buena junta, entonces trató como de separarlas, por así decirlo, incentivando
a que se casara.
Claro, y son dos personas que supuestamente eran del mismo nivel, ¿cachai?
Sí, sí. Y más encima igual él considera, porque Knightley conoce a Martin, entonces lo encuentra un buen hombre, siente que Harry va a ser feliz con él, ¿cachai?
Sí, como que de hecho era un muy buen, como una buena visión, porque la Emma veía como, lamentable, esto lo estamos diciendo como por la época, como que sí, veía que la Harriet tenía más nivel del que tenía, supuestamente, entonces, claro, que el señor Martin no era lo suficiente para ella, pero Knightley planteaba al revés, ¿cachai? De que la Harriet era la que era inferior, supuestamente, a este señor Martin, porque tenía donde trabajar, tenía una casa propia, entonces era como, amiga, date cuenta.
Sí. Pero bueno, la Harriet no se dio cuenta, uh-huh, y aquí viene donde van a una... ¿Era una cena o era, sí, un baile donde fueron?
No, Van a una escena donde estamos así avanzando súper resumido, chiquilla.
Sí, ya, se resumen.
Recuerden que esta época, en los 1800 victorianos, la gente caía enferma como mosca. Entonces, la abuela de la Harriet se enfermó un día, súper grave. Y sí. Las invitaron a una cena donde la señorita Taylor, que ahora se llama señora Weston, donde los sí. Weston. Entonces, lamentablemente, la Harriet no pudo ir porque estaba enferma.
Sí.
Y la Emma fue igual, pero estaba muy sorprendida porque Elton, al que ella pensaba que estaba como full enamorada de la Harriet, iba a ir. O sea, como sí. que no iba a ir porque no iba a ir la
Harriet.
La Harriet.
¿Aló?
Sí, pero dale, sigue.
Lo que pasa es que, claro, eso es lo que estaba pasando. Entonces decide la Emma, ¿cachai?, ir y hacerle como una especie de gancho, porque como no va a ir Harriet, ¿cachai?, necesitan tratar de sacar lo mejor para que al final Elton le pida matrimonio a su amiga. Pues, si las cosas en ese momento, él tenía que pedir matrimonio. Uh-huh. La cosa es que van a esta cena y les pasa de que le baja la hipocondrancia al señor Woodhouse y se van.
No, lo que pasó, de la nada. No, lo que pasó, no, sino fue de la nada. Fue porque era ¿por cerca de la Navidad y estaba...
Se puso a nevar.
Entonces, fueron ¿verdad? Tarde. Fueron como tipo 7 de la tarde cuando fueron a la cena. Y la Isabela estaba justo con su marido, que ya encontré el nombre.
¿Verdad? Había llegado la Isabela. Sí.
La Isabela con los hijos. Eran 5 hijos y se llama John Knightley, el hijo. Y de hecho, me cargaba porque le decían, señora John Knightley. En el libro le dicen como, señora John Knightley. Es como, no, se llama Isabela. Pero bueno.
Isabela.
La señora John Knightley. Entonces, fueron solamente ellos, más, bueno, la Emma, el otro señor Knightley, y era ese grupo reducido, pero como se pone a nevar y están los hijos de la otra, de esta pareja en la otra casa, se ponen nerviosos y deciden irse, y también por el hipocondriaco de este caballero, porque cuentan la anécdota de que una vez alguien había ido a la casa de otra persona y se había puesto a nevar y se había quedado 5 días atascado porque no podían salir con los carruajes. Y esa abuela lo volvió loco. Es como, no puedo estar 5 días fuera de mi casa, chao, me devuelvo.
Los niños están en la otra casa, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, en 2 segundos la cena se suspendió. Y se empezaron a ir entre todos, ¿cachai? Claro. Y en los carruajes cabía cierta cantidad de personas. Y era como, al final, como iba y saliendo, eran como una especie de taxis.
Sí.
¿Sí o no? Como que me da esa impresión.
Sí.
La cosa es que se empiezan a ir todos y la Emma quedó como sola. ¿Cachai?
Sí.
Y a la Emma le tocó irse con el señor Elton.
Ajá.
Entonces ella iba a aprovechar este momento como para un poco hacerle gancho a la Harriet, como para tratar de sacarle un poco de información al señor Elton, ¿cachai? Para tratar de hacer todo el enganche para que todo esto resultara. Y sorpresa, sorpresa, el señor Elton se le declara a la Emma.
Se le declara a la Emma porque está además un poco pasadito de copa, ¿eh? Entonces le dice, ¿por qué voy a estar pendiente de la Harriet si la Harriet es inferior a mí? Y es como, y ahí la de más puta, la weá. Y le dice, ya, pero...
Igual, decir que igual en ese sentido es buena amiga, porque igual le fue como un poco ají en el poto. Como en el sentido de, weón, no podís ser así. Pese a que ella es así, no podís ser así con mi amiga.
Sí, sí, todo el rato es como, ¿cómo que es inferior que te creís? Como que así.
Exacto.
Pero más que echarle la foca, creo que también ella le enrostraba situaciones donde le decía como, ya, pero fuiste a enmarcar el cuadro a Londres, ¿cómo que eso no es que te guste la mina? Y tenía ahí su cuadro en la casa. Y el loco era como, ya, pero eso lo hice por ti, porque tú hiciste el cuadro, no porque salía
exacto.
ella.
Exacto, exactamente.
Así que eso, pero ella claramente le pide matrimonio a Elton y ella lo rechaza porque es como, no estoy ni ahí, chao, adiós.
Chao. Y ahora le toca a la Emma la difícil situación de ir a confesarle lo que pasó a la Harriet.
Sí. Oye, me salté una parte que creo que es importante. Cuando Emma, cuando la Harriet rechaza a Robert Martin, hay una pelea que nos saltamos que es súper importante, que es el señor Knightley con Emma.
Sí, po. Lo que pasa es que, obviamente, el señor, me imagino yo que el señor Martin le avisó al señor Knightley, pero el señor Knightley le fue a parar los carros a la Emma, ¿cachai? Y ahí le explica todo lo que la Cote dijo con anterioridad.
Claro.
Porque la única persona que es capaz de poner a la Emma en su lugar es el señor Knightley.
Sí, porque le dijo, bueno, desubicá, te metiste acá, como que ahí pelearon, ¿cachai?
Exacto.
Ya, y ahora sí volvamos. Retomamos entonces con Elton. Y el señor claro. Elton, como que esto le causó tanta sorpresa, como todo este cagüín que se había armado, que se decidió, que se fue. Se fue como,
5 semanas,
¿no? Claro, a otro lado. Y ahora cuenta tú lo de cuando la Jane, ¿por qué el dios Jane todo el rato? ¿Por qué cómo fue que la Harriet le supo todo?
Emma le decidió ir a conversar con ella y a comentarle, ¿cachai? Que efectivamente lo que había pasado, para que no hubiera malo entendido. Y siento que igual la Harriet lo tomó de buena manera, como que ahí sí. Noté que la buena no le interesaba para nada el Elton.
No, po.
Como que era muy, ah, puta, qué lata. Como que sentí que fue como, uy, que me dolió, porque a todos les dolerían que la rechacen. Pero no fue como tan terrible, ¿cachai? Como lo que pasa después, pero no fue tan terrible.
Sí, pero entonces, pero aún así, la Emma, como que todo el rato es como, pobre Harriet, sí, como heredado de su
todo
madre.
Todo el rato, todo el rato. Mm. Y la guinda de la torta de esa situación es cuando vuelve el señor Elton y vuelve casado.
Vuelve casado con un nuevo personaje que no se los comentamos en el quién está en este libro porque había que esperar para ahora, que es obvio. La señora Augusta Elton.
Bueno, que yo encuentro que es uno de los mejores personajes.
Augusta Elton es una weona insoportable, pero me encantó. Mira, es pesada, pero me cae mejor que Emma.
Sí, porque es pesada de las insidiosas. Sí. Es pesada de las como a la yugular. Pero hablan tan bonito que es como tenés que ser muy inteligente para poder responderle a la weona. ¿Cachai?
Sí, Augusta Elton viene como con toda esta onda de soy la señora del clérigo ahora, así que me tienen todos que respetar, cabrito. ¿Cachai?
Básicamente.
Y yo tengo mucha plata y vengo como con mucha joya y con mucho hermosura y tengo mucho estatus y todos me tienen que rendir honores, básicamente.
Exacto. Entonces, también en ese momento aparece Jane Fairfax. Llega desde su exilio, por así decirlo. Sí. Y es efectivamente todo lo que la tía prometió y más. Pero es una weona también muy humilde, ¿cachai? Como que siento que es muy piola. Pero la weona es increíble toqueando piano, es hermosa, ¿cachai? Es súper dulce, es súper amable. Y en 5 segundos ya tiene en el bolsillo a medio pueblo.
Menos a Emma, que es una buena envidiosa.
Porque la revienta.
Que no puede aguantar sí. Que haya alguien más talentoso que ella.
Más bonita que ella.
Entonces, le carga eso, como que de verdad es como... Y tienen la misma edad, entonces todo el pueblo siempre espera de que ella con Jane Fairfax, de hecho, las señoras... perdón, la señora... Bates todo el rato como que motiva a Emma de que sea amiga de Jane. Y como
sí,
que le cuenta cosas
rato,
para que sean amigas.
Todo el rato.
Porque es como la wea más natural, pero la verdad la Emma no está ni ahí, trata como de... Como que se va y se espanta, como que la humilla.
Todo el rato. La deja sola todo el rato, como que tratan de conversar y la buena se da media vuelta y se va.
La omite, sí. Es como, bye.
Exacto. Entonces... como dentro de todo esto de que van a ciertos bailes, van a ciertos lugares, van a ciertas cosas, aparece el baile.
Espérame,
y antes
no,
del baile
antes,
aparece
eso.
El señor Frank Churchill.
Eso,
por fin.
Otra llegada importante, claro. Todo el mundo esperaba que el señor Churchill llegara como en cualquier momento, era como una expectativa, porque se sabía que Churchill le tenía como mucho cariño a la señorita Taylor, que es ahora la señora Weston, porque exacto. Se había casado con el papá, entonces le escribía muy bien, entonces todos estaban como muy expectantes y era como, ¿va a venir ahora? No, no pudo venir porque su tía está mal de salud. ¿Va a venir ahora? No sé qué, bla, bla, bla. Y de repente, llegó.
Exacto. Entonces hicieron un baile en su honor.
Entonces, nada, pues la Emma lo vio y era todo lo que esperaba y más.
Y más. Y tuvieron muy buena onda, como que efectivamente se gustaron y conversaban, ¿cachai? Y todo eso. Y aquí en el baile ocurre una cosa que es que el señor Weston creo que estaba bailando con la señorita Elton, con la señora Elton. Y dejaron solo al señor Elton y la señora Taylor le pide que baile con Harriet. Y el güey la dejó botar. Como que dijo, no puedo bailar, yo no sé bailar, yo no sé cómo se hace eso. Que weón, esa es una wea terrible que te hagan en un baile. Y ahí el señor Knightley se ofrece a bailar con Harry.
Claro, y el señor Knightley es un weón que no estaba ni ahí con bailar, pero como que vio esta situación de humillación y dijo, no, pobrecita la Harriet. Y la fue a agarrar y así la Harriet encantada, ¿cachai? Y bailaron y todo. Y además que, bueno, este baile, como decía Tamara, efectivamente estaba en honor a Frank Churchill, que había ido y vuelto, como que esta es la segunda exacto. Vez que venía, y exacto. Él en su primera vez había tratado de montar este baile, porque el pueblo de donde él venía estaban muy acostumbrados a los bailes, pero en este sí. Pueblo no, eran como más acostumbrados como las cenas nomás. Entonces exacto. montaron esta, este, pues, este, este baile, y también la Emma como que fue capaz de mirar cómo el señor Knightley sacó como a la Harriet de esta situación, ¿cachai? Como tan vergonzosa, y también dijo como, oh, mira este loco, buena onda.
Como que lo empezó a mirar con otros ojitos.
Claro, y también onda, al final como que fue como, ya bailemos, bailemos, así total, no somos hermanos. Como una frase así.
Todo el rato, me da mucha risa esa wea, todo el rato diciendo, nosotros no somos hermanos, sí. No somos hermanos.
Como ya, ¿no?
Pueden
como,
pasar cosas.
Nos vemos súper seguido, quizás nos conocemos más de la cuenta, pero no somos hermanos, así que no hay problema.
Esto no es incesto, esto puede ser.
Así que ahí se ponen a bailar, ¿cachai? Y ahí en la película empiezan las manitos. Manitos.
Sí, las manitos, manitos, que son muy importantes en toda la historia de Jane Austen.
Y bueno. Empieza con el baile, que siento que es muy achevaía los bailes de esta época.
Las coreografías, sí.
Sí, porque ¿cómo sabían qué baile tocaba? ¿Cachai? Como, ya, esta canción tiene tal baile, pero ¿cómo se ponían de acuerdo? De nuevo, vuelvo a lo mismo que planteamos en el libro de Orgullo y Prejuicio. Sí. ¿Es acaso Rancagua? ¿Cómo se sabía la coreografía?
Exactamente, te pasaban el playlist antes. Sí.
Oigan, escúchenlo en Spotify, acá en YouTube está la coreografía.
Sigan el tutorial en YouTube para que lo puedan seguir.
¿Cachai? Es como, oye, nos juntamos a las 9 de la mañana, hacemos el Zumba y ahí lo practicamos, lo ponemos en práctica en la noche, no sé.
Ay, así como atrás en el campo, la Emma prestando la casa, danza, corriendo los muebles. Bueno, la cosa es que aquí viene como lo más importante de todo, que es que todos querían que Frank Churchill se metiera con Emma. Sí. Y a Emma le empezó a hacer ojitos lo que era Knightley.
Porque la segunda venida del Churchill, la Emma se dio cuenta que no le gustaba tanto. Que era como, exacto, ya, buena onda, porque además encontraba de que el loco igual era vanidoso, entonces como que no lo encontró tan buen partido después de todo.
Exacto. Y Emma entendió de que a ¿cómo se llama esto? A Harriet le gustaba Frank Churchill, ¿cachai? Como sí, que ella pensó que en algún momento, entonces era como, ok, voy a hacer que Harriet se meta con Frank Churchill y yo voy a tratar de hacerle ojitos a Knightley, ¿cachai? Claro, y así vamos a terminar todos bien.
Y esto porque llegó la delincuencia al barrio.
Exacto.
Llegó la delincuencia, entonces venía la Harriet con otra amiga, paseando, sí, por uno de los campos. Recuerden que no habían calles como iluminadas, sino que eran...
Exacto.
Caminos de tierra, y de repente llegaron unos gitanos a pedirles plata.
Sí, ¿cachai? Y la otra no tenían.
Y como, toma, un chelín, y la amiga se escapó y dejó a la Harriet sola. Porque como, sí, del día siguiente del baile, venía como con los tobillos cansados, y es como, ¡ay, la buena pajera! Entonces no pudo escaparse. Entonces los gitanos como que empezaron a... Igual, terrible estereotipo, güey. Los gitanos,
sí,
la atacaron.
Sí.
Estaban atacando a la Harriet, y justo llegó...
Frank Churchill
que la salvó, ¿cachai?
Sí, exactamente. Entonces, ese encuentro hace que a la Emma diga, ah, ok, puede ser que... Y voy a hacer que estos se junten.
Claro.
El punto está en que, misteriosamente, a la Jane Fairfax le llegó un piano. Que en realidad, sí, no es un piano, es, sí, como una citrola, no sé, es un piano más chico,
sí,
como un Casio. Uh-huh. Le regalaron un Casio y todos
piano
querían
forte,
saber.
Un piano fuerte se llama.
Un piano fuerte. Sí. Querían saber quién le había regalado.
Porque había llegado sin remitente.
Exactamente. La cosa es que Emma fue a hablar con la señora Taylor, o sea, en realidad con la señora Weston, señorita Taylor, señora Weston, como para decirle esta situación de que ella ya no quería casarse con Frank, pero quería que Harriet se casara con Frank. Y aquí viene el gran misterio de todo esto.
Que al final, porque bueno, hubo mucha especulación sobre quién regaló el piano, po. Primero se decía que había sido el papá de la Jane, o sea, el papá falso de la Jane, ¿sí?, Fairfax. Después se, uh-huh, pensó que incluso que había sido el señor Knightley, porque también como, exacto, que era como, oye, parece que tienen onda.
Exacto.
También, ¿cómo se llama el comerciante de la Cox? Creo que se llaman.
Cox, sí.
Los Cox, apellido Cox. Eran como unos comerciantes que eran también como de un nivel inferior a ellos, pero habían hecho igual una fiesta y había ido igual. ¿Cachai?
Exactamente.
Entonces siempre estaba como esa, ¿quién habrá sido? Ya, pues el asunto es que acá se revela que la persona que le había regalado el piano forte había sido nada más ni nada menos, ¿quién?
Frank Churchill.
Chan, 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 chan. ¿Por qué? Porque el Frank Churchill y la
Fairfax
se conocían de antes.
Y estaban, no solamente habían tenido un romance, sino que estaban comprometidos en secreto.
¡Chan, chan, 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 chan!
Y ahora se habían arrancado para ir a casarse.
Efectivamente, así que ahí quedó la Emma con todos sus planes, ahí quedó la Harriet, quedaron todas impactadas.
Negra.
Chascona.
Y la razón por la cual esto había sido en secreto es porque la familia de Churchill, estos tíos...
Que lo habían adoptado, claro.
Lo habían adoptado, la única, él estaba obligado a casarse con alguien de su mismo estado social, si no lo iban a desheredar. Y la tía se murió.
Por eso
y el momento de la tía morirse, claro. Frank partió corriendo a firmar todos los papeles y a casarse con la Jane, porque así iban a poder ser felices para siempre y multimillonarios.
Claro. O sea, por eso mismo también tenía como la Jane Fairfax esta como, no sé si lejanía, pero como, sí, lejanía un poco con la Emma, porque ella ya estaba en una relación con el weón que está loca, se estaba joteando, po. Entonces exacto. Uno entiende todo. Uno entiende todo.
Ahora todo calza en todas las fichas.
Claro.
La cosa es que cuando la Emma se entera de esto, va a buscar a la Harriet para de nuevo darle como de que el huevo que le gusta está con otra mina.
Claro.
Y sorpresa, a la Harriet no le gustaba nada el señor Frank.
Es como,
le gustaba.
Oye, a mí me gustaba el señor Knightley. ¿Entendiste mal, weona?
Y la otra, ¿what? Weón, y empieza a contarle como todos los maravillosos momentos que pasaron juntos, cuando bailó, cuando nadie quería bailar con ella y él la sacó a bailar, cuando después de que la habían atacado a los gitanos, el otro la fue a ver, de que siempre preguntaba por ella, ¿cachai? Entonces era el mejor hombre de la vida, y la Emma así como, conche tu madre, ¿cómo le digo a esta weona que me gusta a mí?
El asunto es que aquí de nuevo estamos con uno de los temas de los libros de Jane Austen, que es el problema de comunicación. Porque ellas supuestamente eran mejores amigas. Y la Harriet le dijo a esta loca, encontré a alguien que me gusta. Pero nunca le dijo quién.
Como, entonces, y la otra no le preguntó, la otra asumió nomás. ¿Cachai? Claro.
Entonces es como, amiga, ¿quién te gusta? Me gusta este. Fantástico. Listo. Ese te ahorra el problema.
Exacto. Bueno, la cosa es que ya llegando como al final de todo esto, Harriet se enoja con Emma, porque le quitó el mino.
Claro, es como, weona, vos lo querís para ti.
Tú todo lo querís para ti. Yo dejé al señor Martin por ti y ahora me voy a quedar sola. Entonces la Emma decide como ir a hablar con el señor Knightley de una otra manera para decirle esto. Porque en realidad, más que ella ir a hablar con él, él vino a hablar con ella y a decirle como, weona, me pasa esto contigo. Yo le amo incandescentemente.
Claro.
Y el otro, no, esto no puede ser porque mi mejor amiga está enamorada de ti, entonces yo no me puedo casar contigo.
Ahora
que igual es buena amiga.
Y yo creo que esa es una de las pocas weas decentes que empieza a hacer la Emma, ¿cachai? Que es como, puta, está pasando esto, pero no te puedo decir que sí al toque porque tengo que arreglar la cagada que hice.
Exacto. Y igual Nailia ahí le dice como, bueno, lo que tenés que hacer tú es arreglar esta cuestión. Uh-huh. Y eso significa que tenés que ir a hablar. Aunque él igual se ofreció. Él le dijo como, ¿quieres que yo vaya a hablar con el señor Martin para arreglar toda esta weá? Y la Emma dice como, por una vez en su vida se hace responsable y dice, no, tengo que ir yo.
Sí.
Y ahí ella decide ir a hablar con el señor Martin y básicamente explicarle absolutamente todo lo que ella hizo y que si al final la Harriet lo rechazó fue por culpa de ella.
Claro.
Y aquí es cuando todo empieza a entrar las piececitas.
De hecho, encuentro que al menos a mí me recordó mucho esta parte. No sé, que no tiene nada que ver con esta película.
Pero,
porque ya, cierto que esta es Clueless, la película que está inspirada en Emma. Pero me recordó mucho a las escenas finales de Mean Girls cuando Lindsay Lohan. ¿Cómo se llama?
La que dijeron.
Cuando Katie va y dice, uh-huh, he hecho tanto mal que tengo que sacar todo el veneno de mi cuerpo y para eso tengo que ir a entregar como mis disculpas. Incluso a Regina George voy y le entrego como mis disculpas. Y sentí que era muy como
eso,
esto.
Lo que todo hace.
¿Cachai? Como muy esa misma lógica.
Sí.
Y ahí habla con el huevón y le dice, lo siento.
Claro. Y ahí va el señor Martin a pedirle de nuevo matrimonio a la señorita Harry. Y se casan.
Y pobre señorita Harriet.
Exacto. Pero aquí viene el gran problema que tiene Emma. El problema que tiene Emma es que ella quiere casarse con...
con el señor Knightley.
Exacto, uh-huh. Pero no sabe qué hacer con su papá.
Porque ella siempre, el papá de hecho siempre como que le fomentó el no casarse, po. Entonces, porque ella lo tenía porque todo también. Conviene. Porque también quería estar acompañado. Entonces la Exacto. Emma todo el rato es como, ya, si queréis que nos casemos, compadre, tiene que ser acá bajo mis propias condiciones, porque si no, en verdad, no, nomás, po.
Y esa lista incluía cosas tales como, nos tenemos que venir a vivir a esta casa, te tenéis que mamar a mi papá hasta que se muera.
Y el buen es como, sí, mi amor, todo, sí, 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 sí.
Todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera y más.
Todo lo que usted quiera. Y se casan, po.
Y así termina Emma.
Y es bacán que empieza en un matrimonio y termina en un matrimonio.
Exacto, porque es todo circular.
Todo circular. Y es, sí, está un buen, te lo resumo.
Sí, ¿sí? Pongan sí. En los comentarios abajo qué opinan.
Sí, ese es el te lo resumo general. Así que ahora, Tami, vamos a nuestra siguiente sección. ¿Qué es mejor? Bueno, ¿qué es mejor? ¿El libro o la película? Eso se refiere a nuestra nuestra sección, por si es que nos escuchan por primera vez. Pero decir acá que vamos a hablar sobre la adaptación de Emma del año 2020, que se iba a estrenar en los cines en abril, pero por toda la pandemia mundial, se estrenó a través de online, en los internets. También vamos a hablar sobre Clueless, que es esta película del año 95. Y Tamara Exacto. también nos va a contar sobre la Emma, la adaptación de Emma de los 90 también que se hizo con la Winner Patrol.
Ya, decir que voy a partir con la de los 90 porque ya. Personalmente, a mí personalmente, a Tamara Yáñez Ollarse, no le gusta la Emma de los 90. Okay. Pese a que tiene el medio casting, pero me carga la Gwyneth Paltrow como Emma.
¿Por qué, Tamara Daniela?
Porque siento que no es tan, tan fiel al libro, como que faltan muchos personajes y siento que es como súper plano, ¿cachai? Como que no tiene nada que yo te diga como, hoy, la actuación de... No, lo que sí me gusta es, ponte tú, que el personaje de la Harriet lo hace la Toni Collette.
Ya.
Y que el personaje de Frank Churchill lo hace Ewan McGregor.
Perfecto. ¿Cachai?
Entonces... Hay mucho actor que hoy en día es inglés y está muy reconocido en ese sentido.
Ya.
Ahora, obviamente, si tuviera que elegir cualquiera de las adaptaciones, yo sé que hay miniserie y la BBC ha hecho no millones. Sé cuánto, siempre mi favorita va a ser Clueless. Siento que Clueless es una obra maestra en comparación a Emma. Así como es perfecta. Puta la wea buena.
Porque es bacán porque es una adaptación como a la vida moderna, ¿cachai? Entonces, básicamente, sí. Se basa en eso. Y yo tengo la comparación de todos los personajes para que vayamos, para las que vieron Clueless, vayan cachando según lo que fuimos hablando para que se hagan una idea. Bueno, claramente, Emma viene a ser Cher, ¿cierto?
Exacto.
Que es como la chica rica, pero como decía Tamara también en el inicio del podcast, es un personaje, creo yo, que en la película está como tiene mucho más humanidad, siento yo, como o inocencia.
Eso es, inocencia, uh-huh. Yo creo también, ¿cachai?
Uh-huh. También está Harriet, que vendría a ser Ty.
Sí, Harriet está ahí.
Al menos yo como me leí este libro sabiendo que era Clueless. Todo el mundo es como, ah, Harriet está ahí, ¿cachai?
La estáis buscando, sí, a mí me pasa lo mismo. Sí.
George vendría a ser, o sea, perdón, Mr. Knightley en Clueless viene uh-huh. a ser George, po, ¿cierto?
Exacto, el medio hermano, el hermanastro.
O sea, el hermanastro, que igual encuentro que, al menos, ya, yo encuentro que es bacán la pareja que se genera al final, ¿cierto? Porque ellos también se quedan juntos en Clueless, pero uh-huh. me da la sensación como más de ew que cerdo, porque igual es como, sé que no tienen relación de sangre, pero igual son semi-hermanos.
O sea, y lo que yo creo, y esto es mío, uh-huh. pero como están todo el rato en el libro diciendo nosotros no somos hermanos, que es un chiste, casi como un chiste interno, que estos no son hermanos tampoco, pero son hermanastros, entonces como,
Ido,
no
son sí. hermanos. Sí, puede ser. Bueno, Elton claramente es Elton, en la misma película, ¿cachai?
Sí, en la misma wea. El amigo que asalta sexualmente a la Cher en el estacionamiento.
Y que es exactamente la misma escena que en el claro. libro, que cuando está en el carruaje. Claro, pero en vez de que le dice, weona, bájate, es Elton el que se baja en el libro. Es al Exacto. revés un poco, pero uno entiende que claramente es la interpretación, po. Después tenemos a, nos vendría a faltar que Dion es un poco es la señorita Taylor. Taylor, sí.
Sí, y por ende Weston es el pololo de la Dion.
Claro, el pololo del avión. ¿Y qué más? ¿Qué más nos vendría a
faltar? ¿Frank Churchill?
Frank Churchill vendría a ser el Christian.
El Christian, que acá lo, en vez de ponerlo como en el libro tiene esta relación con Jane Fairfax, vendría a ser gay. Claro. En el, esa es la razón por la cual no puede estar con Cher, ¿cachai? O con Harriet en ese sentido, sí, ¿cachai? Es porque es gay.
Porque esa Jane Fairfax no existe, no existe en el en clubes. No,
ahí sí creo que yo es la colorina, la whatever.
Ah, sí, puede ser un poco.
¿Cachai? Porque son como las que se llevan mal y están todo el rato peleando.
Y la cagüenienta, puede ser, sí.
Exacto. Lo que sí no hay son como los profes. Yo en algún momento pude pensar que podía ser la señora Bates, por ejemplo. Uh-huh. Pero no son copuchentos, po.
No.
Pero como que son los adultos que no sea el papá de la Cher, son, los profes son como los únicos otros adultos que existen, po.
Bueno, y Robert Martin vendría a ser Travis, que es el skater.
El skater.
Ahora, debo decir que creo que en Clueless el papá de Cher está presentado de una manera mucho más dura, que es como un abogado exitoso que tiene plata, que claramente está descuidado también porque no tiene no tiene como esposa,
claro.
Porque esos hueones tienen que ser cuidados por una mujer, no se pueden cuidar solo.
No.
Entonces, Cher es como, papá, tu colesterol, pero claro. Lo hace como mucho más duro. En cambio, en el libro siento que está retratado como un huevo mucho más suave. Y blando.
Y hipocondríaco, si al final él es el del problema. Muchas de las enfermedades no creo que sean reales.
Ay, sí,
como que las siento. O esa weá del chiste repetido todo el rato de la corriente.
O me encanta.
Hay una corriente. Hay una corriente.
Y también es como, llamen a Perry. Llamen a Perry, que es el Perry es el doctor de cabecera. Y el weón va todos los días a la casa. Como, llamen a Perry. Se me rompió una uña. ¿Cachai? Me encanta eso.
Pero weón tiene escenas calcadas y está súper bien hecha. Están los bailes, están las mismas situaciones. Weón, es maravilloso. Incluso terminan en un matrimonio, aunque no sea el de la Cher.
La escena del baile, efectivamente, ¿qué decís tú? Está calcada, porque es cuando... Weón,
es calcada.
Cuando no quieren bailar con Tai, ¿cachai? Entonces va Josh y saca a la Tai a bailar. Entonces termina el... Ah, y también hay otra escena que también es muy calcada. Cuando la Harriet le empieza a mostrar en el libro la caja donde tiene puras weas guardadas del señor Knightley.
Sí.
¿Cachai? Y después igual en Clueless, pues como que la weona saca una caja del recuerdo donde guarda puras cosas, o era de Elton, ya ni me acuerdo. Pero
tienen la caja, pues, y también la tratan, ¿cachai?, de quemar. Entonces en Despistados tienen como un cassette y la weá que le puse en la cabeza, en el otro era como, claro, escribía los sonidos.
Sí. Y por ejemplo, cuando a Harriet la asaltan los gitanos, es como el símil a cuando a la Tai casi la se cae en el mall como colgando, ¿cachai? Colgando el piso. Entonces siempre como muy similar, es como podría pasar en la vida actual nomás.
Sí, esto es una súper, súper buena adaptación.
Sí, es arte finalmente, sí. Así que bacán.
Ya, ¿y viste Emma del 2020?
Sí, vi Emma del 2020, la vi hoy día antes de grabar nuestro podcast. Y
¿qué opinas?
Que me gustó caleta porque siento que es muy, muy fiel al libro. Uh-huh. Tiene una fotografía preciosa. Creo que tiene, eso sí, un cast como mucho más joven que el que hizo la Emma de los 90. Mucho más teen. De hecho, tú me explicabas que muchos de los actores salían en Sex Education.
Para los que hayan visto la serie de Sex Education, que si no la han visto pueden escuchar el podcast de Al Cine con las Amigas, dedicado a Sex Education. Tú no la has visto, entonces el cast es muy bueno. Es como que estaba todo el rato, ¡esa buena! O sea, que Augusta sea la buena más nerd en Sex Education y acá sea perra, weón, lo amo.
Bueno, a mí me encantó Augusta. Encuentro que Augusta está muy bien, actúa muy bien Augusta, es la seca.
Weón, la amo, amo su moño, amo su pelo, amo que la buena diga, bueno, yo por lo general no ando así y anda como con un moño gigante y unos cachos, weón, y es como, weón, okay.
Pero se espera de mí que yo sea así de elegante, porque soy elegante, dime que soy elegante, así es como Augusta, entonces bacán.
Mira mi elegancia.
Mi extravaganza. 10 across the board.
Exacto. Y para todas las amigas que le gusta cosificar a los minos, harto poto. Harto poto al señor Knightley.
Hay harto potito.
Hay harto piluchino.
Debo decir que el señor Knightley está interpretado por Johnny Flynn. Que yo no lo cachaba. ¿Quién es?
No sé, yo no lo había visto en otras películas.
Mira, en Wikipedia dice que es un músico y un actor nacido en Sudáfrica. Mira, yo creo que es un weón que quizás, si tú lo veis de primera, no lo encontráis tan mino. Siento que tiene un poco un aire a este weón que hacía, que hizo Batman y que, o sea, el Guasón y que murió, ¿cómo se llama?
A Heath Ledger.
Tiene como un aire Heath Ledger un poco. Sí. Lo encuentro. Pero, entonces tú no lo encontráis tan mino, pero con la, con el paso del libro, o sea, perdón, de la serie, de lo que pasa en la película, tú decís como, igual es guapito. De hecho, cuando empiezan como con las manitos con la Emma, tú decís, ay, porque de hecho, lo que decía la Tami y yo antes de partir de grabar el libro, mi amiga Belén es hasta obsesionada con Jane Austen.
Y un siempre, besito, Belén.
Y la Belén siempre como que sube fotitos de las manitos, como de Orgullo y Prejuicio, y de muchas manitos. Y hoy día estaba viendo la película y, weón, también está lo de las manitos, como que con Tamara también hablábamos de que finalmente como que los únicos actos de cariño que se podían hacer en esa época, o como de me gustas, no te gusta, me gusto, quiero saber como la tensión que teníamos, es como tocándose las manitos, porque no se podían dar besos, y de hecho era como, me gustas, casémonos.
Porque no había otra manera.
Claro. Entonces, nada, pues yo encontré mino el chiquillo, estupendo. Johnny
Depp. Bueno, así que harto piluchismo, harto potito, harta escena de baño.
No,
aprobado.
Me gustó caleta porque la fotografía era bonita además, ¿cachai?
Sí, y la actriz que interpreta a Emma es la Anne Taylor-Joy, que yo le comentaba a la Coté, que la, de hecho lo comentamos ayer mientras grabábamos, antes de grabar el capítulo de Drag Race, porque con la diva fuimos a ver una película de la Anne Taylor que se llama Split, que es una película de Emma Chamalan. Y esta actriz, los papeles que ha hecho antes de Emma siempre tienen que ver o como con posesiones demoníacas o con weas raras que le pasan. Yo le decía a la Cote, yo estaba todo el rato esperando que a esta weona le pasara algo. O aparecer una bruja, o la poseyera a alguien, ¿cachai? Porque hay muchas escenas que son como así. Entonces la Cote me decía, no creo. Y ahora cuando vio la película me dijo, sí, igual había un par de escenas.
Es que hay una escena, hay una escena donde la weona, que es cuando el señor Knightley se le declara, voy a hacerle el spoiler igual, si quieren, se saltan 30 segundos. Ya. Inicio el spoiler, acaba. Ya, pues, hay una escena donde el señor Knightley, cuando le dice que la ama, y le dice como que se casen, y la buena le empieza a salir sangre de nariz. Y tú quedas como, ¿qué? Es como la presión que vea, ¿por qué?
Y el huevo como que se la esparraba por la cara, ¿cachai? Sí. Como que la buena se limpia, y yo así como, ¡no! ¿Qué va a pasar acá? Va a aparecer el diablo, ¿cachai?
¿Sabéis qué? A mí no me dio esa impresión, porque de hecho yo la película no la bajé, la vi como por YouTube, como estas, como que tú podéis tener hay un servicio donde podéis comprar las películas. Y la arrendé. Y la arrendé, y de hecho, la película está catalogada bajo comedia.
¿En serio?
Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que también te tiran esto como que te da, si que yo lo hubiese visto en el cine esta película, yo creo que la gente se hubiese reído de esa escena.
Todo el rato, ¿cachai? Pues sí. Y también yo digo, como, si es una cuestión mía, de Tamara Yáñez.
Sí, ¿cachai? Porque yo creo que la gente se hubiese reído con esa escena, o como con el chiste que decís tú de la brisa todo el rato, como de la corriente de aire, cierra la corriente de aire, mi niña, también se hubiesen reído, ¿cachai? Como que hay espacio un poquito para la risa.
Sí, todo el rato, po. Y a mí me da mucha risa porque el papá de la Emma, el actor que lo hace, es el Bill Nighy, que hay muchas amigas que lo conocen porque sale en Realmente Amor, en About Time, entonces es un actor que a mí me encanta. Y esa escena es que es como, literal, el señor Knightley va a la casa de la Emma a leer. Siento que es como que fuera ahí a la casa de una amiga a ver el celular nomás, hoy en día. Como que llegáis, te instaláis, todos viendo su celular, ¿cachai? Porque los tres estaban leyendo, sí. Así como, no haciendo nada más. Sí.
Muy amigas igual, como, hola. Sí. Permiso, Valeria, estaba por aquí.
Claro, tomemos.
Ay, ay, ay. Así que eso, así. Tamara, ¿cuál te gustó? ¿Cuál es de la que más te gusta a ti? Clueless.
Clueless, sí, pero auspicio iba a decir. Recomiendo absolutamente que vean Emma del 2020. Coté la arrendó, yo la vi de las piratas, de las ilegales, por Cuevana. Así que por si quieren verla, si no la han visto.
A mí me gustó caleta, de hecho creo que la voy a volver a ver antes de que se me venza el arriendo. Así que me gustó harto.
Clueless está disponible en Netflix, por si no la han visto.
Ya, Tamara, vamos a nuestra última sección de pocas.
¿Qué sería?
La nota,
amiga.
Ya. ¿Qué nota le va a poner a este libro? ¿O le pongo, o empiezo yo, empieza usted? ¿Con qué dispara? ¿Quién dispara? ¿Dispara usted o disparo yo? Viejo cerdo.
Dispara tú de luego. Del 1 al 7, ¿qué nota le poní?
Ya, lo que le decía a la Tami también, como que siento que es súper cara raja de una, como que ponerle una mala nota a un libro de Jane Austen, porque es una buena maestra, ¿cachai? Pero finalmente yo creo que la evaluación va como uno lo pasa en el libro, y creo que detesté tanto a Emma que me costó igual, ¿cachai? Como que no se me hizo tan fácil como, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, o... Uh-huh. No sé, que yo, porque comparándolas como las mismas épocas victorianas, sí. O por ejemplo...
a la Jane Eyre.
Jane Eyre, que la amé, ¿cachai? Me costó un poco más, pero tampoco fue tan terrible, no fue el libro de Carla Ochoa, pues bueno, obvio que no. Entonces creo que te voy a copiar la nota, Tamara, y le voy a poner un 6 también. Solo porque sí. Odié a Emma y porque entiendo también por qué ella hace esta heroína que supuestamente nadie, lo que dice Tamara, una heroína que nadie más va a querer excepto yo. Pero uh-huh. La buena igual hay que admitir que tiene ciertas cosas buenas, Emma, ¿cachai? Que es como, ya, yo no necesito ni un hombre para ser feliz, necesito mi independencia, aunque uh-huh. Finalmente igual la buena se termina casando, pero se termina casando porque ella quiere, no porque no porque la obligue la sociedad. Y eso es bacán.
Exacto. Que al final, sin quererlo, hemos leído muchos libros feministas en ese sentido. Sí. Es muy chistoso. Hemos leído mucha literatura femenina y feminista, porque son puras autoras casi las que hemos leído en los clásicos.
Sí, pues son de hecho puras autoras mujeres.
Exacto. Entonces yo también le puse un 6 por exactamente la misma razón. O sea, si pensamos que en el caso de la Coté, su 7, por así decirlo, es Jane Eyre, mi 7 es Orgullo y Prejuicio. Entonces... Yeah. Emma, claro, pues no alcanza a hacer esa cosa completita que es, pero sí, pues somos unas Barça y le vamos a poner un 6 a la Jane.
Aunque hay que admitir que la weona igual me entregó ese coupé, ¿cachai? Como que me entregó los elementos que me gustan. Entonces por eso le agradezco mucho a Jane Austen. Es como, bueno, sí. Gracias por darme el cahuín, el amor, la, ¿cachai? Como todo.
El misterio, porque weón, sí. De verdad que te enganchaban esos pequeños misterios en una cuestión que es como igual muy típica, porque la historia en sí, si bien es muy bacán, es muy simple. Mm. Entonces tiene estos pequeños como misterios, porque weón, yo desde la página 5 estaba metida, que en chucha Frank Churchill. ¿Quién es este weón?
Weona, ¿quién regaló el piano? ¿Quién regaló el piano?
Exacto. ¿Quién regaló el piano, weón?
¡El pianoforte! ¿Quién lo regaló?
¡El pianoforte!
Ay, así que eso, pues, Tamara. Ya hemos llegado al final.
Muy, muy bien.
¿Sabéis que estoy muy contenta con esta nueva estructura de podcast?
¡Qué bueno!
Sí.
Porque al final se nos está ordenando mucho más a nosotras también. Como sí. Que siento que no nos perdimos de nada.
Sí, así que espero que les esté gustando a ustedes también y avisemos cuáles van a ser los próximos libros, pues, mi niña.
Ya. El próximo capítulo nos toca farándulas.
Yes. Y
Coté hizo una magia suprema y consiguió no una, sino dos copias del siguiente libro, que se titula... Espérame, estoy abriendo acá.
Miren, vamos a
Bailando
leer
sobre eso. El volcán, la historia no contada de H. Bahía, por Marcelo Borlando Marconi.
Efectivamente, Tamara. Decir que descubrimos este libro gracias a la estupenda y amada y querida joven y alocada y a su hermano Vicente, que analizaron este mismo libro en su podcast también, El Amor Según.
El Amor Según.
Así que, nada, pues dijimos, este libro, bueno, tenemos que leerlo. No puede pasar del club de lectura, así que lo vamos a analizar las próximas semanas. Estaremos en
eso. Gracias a todas las amigas que nos avisaron de que los chiquillos estaban leyendo esto para el podcast de ellos, del Amor Según.
Efectivamente, porque así pudimos comprarlo. Yo lo compré por, ¿cómo se llama esto? Por Mercado Libre. Pero debo decir que lo acabo de googlear y está en la página de la Antártica y está 5 lucas, por si es que lo quieren comprar.
Vayan.
Así que eso, pues Tamara, te lo tengo que mandar. Y nuestro próximo clásico, por si es que quieren empezar también desde ya, que tocaría en un mes más ese podcast, uh-huh. Vamos a seguir la línea de las mujeres.
¿Y vamos a leer a quién, Coté?
Vamos a leer Agatha Christie.
Vamos a ir a los misterios y a los asesinatos y a las cosas. Vamos a leer... Asesinato en el Oriente Express.
Así es, porque yo, una borita de los clásicos, no lo he leído, así que me lo compré con la promoción de Copec, así que vamos a aprovechar.
Por si, también lo quieren comprar,
no
para
sé si
que
sigue.
Se a metan ver. Ahí en la paginita. ¿Seguirá? Pero de Agatha Christie hay muchas copias también, y si también quieren meterse a la biblioteca pública digital, también tienen que estar ahí para que lo adquieran.
De seguro está. Así que eso, pues, Tamara, ¿algo más que agregar?
estoy muy feliz, me hizo muy feliz este libro. Vayan a ver las películas, vayan a conseguir sus libros y nos vemos en un próximo capítulo, Coté.
Sí, de este podcast que se llama
El Club de Lectura de las Amigas.
Chao, chao.
Chao, besitos, bye.